Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, pues hay mucha información, ¿eh? Las pérdidas de Pemex, esta nota que con esta quiero empezar. Esta acción colectiva que anunció la Comisión Federal de Competencia Económica sin precedentes. Nunca había iniciado una acción colectiva con la cual se supone que toda la gente que nos vemos afectados podemos llegar y presentar la demanda. Pero ellos están anticipando desde ahorita un cálculo de más de 2,000 millones de pesos, porque dice que 4 empresas se coludieron durante 10 años pues para manipular los precios de los medicamentos. Y estamos aquí hablando de Casa Marzam, las principales distribuidoras de medicamentos, Casa Saba, Fármacos Nacionales y Asociaciones Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República. Se pusieron de acuerdo durante un periodo de 10 años. No distribuía medicamentos durante ciertos días del año. Limitaba la cantidad de medicamentos surtidos a farmacias y manipularon los precios de venta y limitaron los descuentos a las farmacias. Originalmente, las acciones colectivas, lo que hace la gente es cuando se ganan, es que ese dinero se distribuye. Como esto es muy difícil, se va a destruir el IMSS Bienestar, y ya de entrada ya el IMSS dijo que, ya soy Robledo, dijo que qué bueno, hola COFESE, bienvenida, welcome, aquí y con eso te saludo, Pepe, y usted, bueno, no, esto lo está haciendo la COFESE a marchas forzadas para demostrar lo eficiente que es y evitar que desaparezca. Buenas noches, Pepe.
Mari Carmen Cortés, dejaste ahí un dardo envenenado.
No, es una pregunta inocente.
¿Cómo no? Inocente.
Inocente como soy.
Pero
yo.
Pero mira, sí está mostrando. Mari Carmen Cortés, buenas noches.
Buenas
desde
noches.
Luego, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, sí está mostrando con esto, que desde luego ayuda al consumidor final. Esto pues está ayudando a que ya no haya medicinas tan caras. ¿Qué sucedió con estas distribuidoras? En una investigación de 10 largos años, porque fue de 10 años esta investigación, bueno, pues vieron que hacían de todo para aumentar los precios de los medicamentos. No los distribuían durante ciertos días del año, entonces los escaseaban, limitaban la cantidad de medicamentos surtidos a farmacias, los escaseaban, o manipulaban de plano ya los precios de venta y limitaban descuentos en farmacias, todo para aumentar precios y llevarse una sobreganancia. Es lo que hicieron los distribuidores de medicamentos. Una investigación de 10 años. Con esto, en efecto, viene la multa a las empresas, que de 2.316 millones de pesos, una multa fuerte de más de 2.000 millones de pesos. Y creo que ahí sí, pues, con jiribilla, y además se vale, con jiribilla, dice la Comisión Federal de Competencia Económica, oye, por un lado, le ayuda al consumidor, porque sí estamos bajando los precios de los medicamentos con esto, o vamos a garantizar de que en adelante no van a aumentar tanto los precios de medicamentos, porque se estaban pasando de listos los distribuidores, los escaseaban y aumentaban los precios. Y por el otro lado, pues en esta jugada de triple banda que hace la COFESE, pues sí dice, ¿qué es lo que le interesa hoy al gobierno de Claudia Sheinbaum? IMSS Bienestar. No hay bienestar, porque se sabe que nunca pudieron sustituir bien al Seguro Popular. El INSABI fue un desastre y ahora viene el IMSS Bienestar para dar servicios médicos. No tiene recursos. Entonces, pues, ¿qué le conviene tener este dinero? Así que, desde luego, yo creo que sí es una buena jugada que está haciendo la Comisión Federal de Competencia Económica, y creo que así se vale. Oye,
ahora, la Marica, duda con esto, Pepe, es si con esto va a sobrevivir o no. O sea, yo no tengo, no debería, si alguna de las dos debe desaparecer es el IFT, la COFESE y el INAI, como órganos autónomos. Y si es muy eficiente. Y aquí está diciendo, miren, aquí estoy y sí sirvo. Pero bueno.
Yo creo que es una buena jugada, esperemos que lo tomen en cuenta. Oye, por otro lado está el reporte financiero de Pemex, ya lo adelantabas, Mari Carmen, enormes pérdidas de Pemex, 161 mil millones de pesos. 161 mil millones de pesos, que es prácticamente, pues, el doble del año pasado. El año pasado fueron 79 mil millones de pesos de pérdidas. Son pérdidas realmente fuertes. Y es que Pemex lo dejaron en una catástrofe. Lo que hizo el sexenio pasado con Pemex, la administración del expresidente López Obrador y de Octavio Romero Oropesa, fue un desastre. Y ahora, bueno, pues están cargando con esas pérdidas. Y yo creo que, pero a mí me dio una buena señal ver a Víctor Rodríguez Padilla, el nuevo director de Pemex, hablando de que sí van a aceptar ahora ya asociaciones privadas, sobre todo muy elegidas, muy escogidas, exploración y producción, que son de alto riesgo. Qué bueno que el riesgo lo compartan con el sector privado. Vaya, es muy inteligente, lo que van a hacer. Energías renovables, en cogeneración, también lo aceptarían. También Víctor Rodríguez Padilla habló, ahora sí, con datos, pues que sí son creíbles, de la deuda de Pemex, 97 mil millones de dólares, y de la deuda con proveedores. Y dice, bueno, que los proveedores lo tenemos que solucionar de distintas maneras, con distintos instrumentos, porque si es una deuda, pues
pero además de 400 mil dólares. ¿De qué manera? Lo tienen que resolver pagándoles.
Sí, o sea,
pero, si lo van a alargar y te debo tres y te pago en seis meses.
Sí, ya veo una actitud muy distinta. No, es decir, sí, aquí está la duda. Ya con Octavio Romero no sabemos si...
Octavio Romero también decía que quería pagar. O sea, Octavio Romero también decía que tenía una deuda de 123 mil millones de pesos que le iba pagando y que ya que mañana, que pasado. Pero la verdad es que, ¿qué le van a buscar? Hay que pagar a los proveedores. Si van a buscar mecanismos de alargarlo y reestructura y te debo 100, te pago 25 y te debo los 75, te los pago en cómodas mensualidades, pues como que... Pues pobres, bueno, me acuerdo de las empresas, claro, estamos hablando de más de 120 mil millones de pesos. Entonces, a mí me parece bien, efectivamente, que haya una apertura al sector privado. Lo que todo el mundo está esperando es el Plan Nacional de Energía, donde van a venir las reglas exactas de cómo quieren. ¿Qué va a pasar con Pemex ahora que se vuelve la empresa? Ya no va a ser productiva. Si productiva, perdió 161 mil millones de pesos y 430 mil en el enero a septiembre. En los primeros 9 meses del año perdió. Y lo más preocupante es que Octavio Romero... A ver, ¿qué pasó en este tercer trimestre que afectó tanto a Pemex? Se cayeron las ventas, se cayeron los precios del petróleo y se cayó el dólar. Bueno, más bien dicho, el dólar subió. Estaba en 16.50 antes de la reforma judicial. Anuncia la reforma judicial, se va para arriba y ahorita está en 20 pesos con 8 centavos. Eso es lo que se arrolla en el interbancario. Entonces, hay un impacto para Pemex, o hubo un impacto en el tercer trimestre porque el dólar estaba muy barato. Entonces, el superpeso afectó a las empresas, a todas las empresas exportadoras, entre ellas a Pemex. Entonces, hay un efecto cambiario y hay un efecto de caída en ventas. Pero también hay un efecto de la pésima administración de Octavio Romero, que ahora está enfrente de de la constructora Infonavit, con la que se pretende usar el dinero de los trabajadores para financiar casas de interés social para jóvenes. Entonces tú dices, híjole, man, si este cuate demostró que es ineficiente y ahora le damos una constructora.
No, yo no le daría ni el saludo, la verdad, Octavio Romero, Oropesa. Pero regresando a Pemex, también a mí me gustó, la verdad, escuchar a Víctor Rodríguez Padilla distinto. Fue una llamada con analistas después de este reporte financiero. El director de Pemex creo que lo vi mucho más centrado, hablando de que por fin van a aceptar una apertura con el sector privado, que no se había aceptado en 6 años, reconociendo esto, reconociendo dónde debe ser, muy elegido, pero me pareció bien que hablara pues, de que van a tratar de resolver el tema con proveedores que no lo han resuelto. Me pareció bien el tema también de realizar un esquema fiscal distinto. Dice, miren, es una empresa con ya pozos viejos, ¿no? Lo dijo de manera mucho más elegante, geológicamente ya con cierta antigüedad, ¿no? Pero de pozos viejos, es una empresa que está muy endeudada, es una empresa que obviamente tiene que reestructurarse y ahí van a pedir pues un nuevo régimen fiscal para Pemex, lo cual es cierto porque el actual, el de los famosos derechos de utilidad compartida del DUC con el cual Pemex paga pues derechos e impuestos, pues simplemente no los ha pagado durante ya varios meses. Así que yo vi hoy pues más razonable, americano, más realista el diagnóstico de Pemex de esta administración, hoy con Víctor Rodríguez Padilla, que desde luego en todo el sexenio pasado.
¿Qué publicó la Secretaría de Energía, con Luis Elena González al frente? Con la reforma energética se regresa al pueblo de México, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Es una reversión de la privatización de la reforma de 2013 para fortalecer a las empresas públicas, o sea, una contrarreforma. Eso estamos hablando del boletín de la CNR. Su regulación ya no estará en el marco mercantil. Pues, discúlpame, pero perdóname, señora secretaria de Energía. Pemex y la CFE tienen bonos colocados en el extranjero y están regulados por el marco mercantil. Entonces, esto que dice que la regulación ya no estará en el marco mercantil, yo la verdad no la entiendo. estoy leyendo este post que publicó ayer la Secretaría de Energía. Sí está en el marco mercantil, sí está sujeta a su calificación, sí depende de la calificación de la deuda mexicana de Pemex. Entonces no puede sacarla del marco mercantil. No sé qué significa esto que dijo que está fuera del marco mercantil.
No lo sé, yo la
verdad. Y ese estoy leyendo el post de la Secretaría de Energía.
Pues no le entiendo bien a eso, Maricarmen, lo que dijo la Secretaría de Energía. Lo que sí entiendo es lo que dijo hoy Pemex y no me pareció mal, ¿no? Por lo menos más realista, mucho más realista.
Menos ideológico.
Menos ideológico, más realista, buscando darle viabilidad a Petróleos Mexicanos. La verdad es que sí lo vi distinto. Y fíjate, la deuda con proveedores es más de 400 mil millones de pesos.
Ay,
una
yo
locura.
Me quedé chiquita, yo me quedé en 126 mil.
No.
Qué locura.
Estamos hablando de
o sea, ya actualizó la cifra y la verdadera. Sí, eso sí, me parece
sí,
bien.
Sí, la actualizó. Es una superdeuda la que tiene con proveedores. Es un escándalo realmente lo que dejaron, lo mal que dejaron Pemex es un escándalo. Y bueno, qué bueno que pongan esta fotografía para decir, miren, así lo tomamos. Vamos a tratar de darle, pues, viabilidad, ¿no? Porque, como bien decías, daba igual que fuera empresa productiva del Estado, no le hicieron caso en
sí,
lo más mínimo.
Sí, el nombre da
exactamente lo mismo. Así que si esta va a ser empresa pública estatal, pero le van a dar viabilidad y nos va a costar menos, pues qué bueno.
Pues bueno, vamos a un corte, no se vaya, regresamos aquí a Fórmula Final. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y ya tenemos en la línea a Janet Quiroz, ella es directora de análisis económico de Monex. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Muy buena noche. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Gracias. Pues cuéntanos, para empezar, en los mercados, hoy la bolsa mexicana y Viva se dieron un ranazo, un trancazo, más de 1.10 o 1.95 cayeron. Y bueno, y recordemos, y sobre todo siempre le hacemos la broma a Pepe y usted y yo, de que la bolsa llegó a estar en 58 mil puntos. Y hoy está rebanando los 51,000. ¿Qué pasa aquí con los con el mercado accionario especialmente? Que nomás no repunta, sigue a la baja, cuando en Estados Unidos se establece nuevos récords.
Claro, pues mira, yo creo que tenemos el efecto de varios factores. Por un lado, pues vemos que las tasas de interés todavía se mantienen elevadas y sobre todo considerando que hacia futuro, pues yo creo que los inversionistas están poniendo mucha atención sobre lo que va a estar haciendo la Reserva Federal y la influencia que pueda tener estas decisiones sobre las que realice la Junta de Gobierno de Banco de México. Y considerando que durante los últimos meses hemos visto un repunte en la inflación subyacente en Estados Unidos y también reportes referentes al mercado laboral, en especial el de septiembre, donde vimos nuevamente que pues este mercado volvió a presentar una fortaleza significativa, pues realmente vemos poco probable que veamos nuevamente un segundo recorte de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. Y esto, de alguna manera, pues también da espacio para que Banco de México continúe recortando la tasa, en todo caso, de manera gradual. Algunos hablan de la posibilidad de que incluso no se descarta que pudieran haber algunas pausas en el ritmo de recortes de la tasa de interés. Y bueno, pues al final esto tiene implicaciones en varios sentidos. Por un lado, pues vemos que el costo de financiamiento para las empresas va a seguir siendo elevado, posiblemente todavía hasta el próximo año. Y además también, pues vemos que sigue siendo, en todo caso, pues más atractivo el que se siga invirtiendo en instrumentos, en todo caso, de renta fija. Y por otro lado, también, pues el día de mañana vamos a tener la publicación de información importante, tanto en Estados Unidos como en México. Se va a dar a conocer el reporte del PIB preliminar del tercer trimestre. Y bueno, normalmente lo que vemos es que los mercados reaccionan con cautela antes de conocer estos indicadores para pues medir cómo ha evolucionado la economía de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos y de México.
Desde luego estamos platicando con Janet Quiroz, directora de análisis económico de Monex. Te saluda José. Yo soy Janet, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas noches.
Qué gusto saludarte, Janet. Oye, cuéntanos, por favor, vemos una desaceleración en la economía mexicana por distintos indicadores, desde el empleo hasta por los adelantados del PIB, como es el ENOI y el IGAE. ¿Tú crees que mañana el PIB del tercer trimestre, por dónde lo esperas?
Pues mira, claramente estamos esperando que haya una desaceleración, considerando que en el primer trimestre tuvimos una tasa de crecimiento trimestral de únicamente 0.1%, en el segundo trimestre fue del 0.2%, posiblemente hacia el tercer trimestre pues veamos un crecimiento pues aún menor, de en torno al 0.1%, y bueno, pues yo creo que incluso existen dudas de si pudiéramos estar viendo pues hasta una contracción. Algunos esperan el que pues veamos una ligera caída, no es nuestro escenario, pero bueno, pues no se descarta después de que en el cuarto trimestre del año pasado pues vimos una caída del PIB del 0.1%, y sobre todo considerando que, como comentabas, ya con algunos datos que se han publicado referentes a este periodo, vemos que pues claramente la actividad económica ha continuado con esta inercia de pérdida de dinamismo, y esto pudiera estarse acentuando ya de manera más pronunciada en el tercer trimestre y sobre todo para el cuarto trimestre, de tal manera que de acuerdo con los últimos datos que se publicó INEGI sobre el IGAE, de manera acumulada de enero a agosto la economía creció 1.9%, y las proyecciones que tenemos en Monex y que coinciden con las del consenso apuntan a que este año pudiéramos estar creciendo en torno al 1.5%, lo que implica pues es que en los siguientes meses, y no descartamos que ya empecemos a verlo en el tercer trimestre, pues veamos una contracción de la actividad económica.
O sea, para el acumulado en el año que se anunciará mañana, ¿están anticipando 1.5% de crecimiento en el PIB?
No, 1.5% para todo.
Para 2024. Todo 2020. ¿Y para 2025?
Para 2025 tenemos una proyección del 1%, considerando que, bueno, para el próximo hay retos muy importantes, muy significativos, que pues tienen que ver, por un lado, con pues los efectos de base de comparación, que aunque fueron bajos, pero pues en todo caso vamos a enfrentar el reto de que el próximo año, por ejemplo, no vamos a tener el gasto que se ejecutó en las campañas por el proceso electoral más grande que tuvimos en la historia, que se celebró en este 2024. Además de que también para el próximo año pues estaremos viendo un efecto estacional que ocurre cada 6 años, que tiene que ver con el inicio de una administración por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, claramente, pues vemos que posiblemente estaremos creciendo a un menor ritmo el próximo año, además de que también, pues las proyecciones para otras economías, incluyendo la de Estados Unidos, también, pues están previendo que el crecimiento sea menor al que estaremos enfrentando en este 2024.
Claro. Janet, sobre el tipo de cambio, obviamente, está ya a la espera del 5 de noviembre de las elecciones en Estados Unidos, está presionado el tipo de cambio con la posibilidad de que Donald Trump llegue a la presidencia. Kamala Harris tampoco sería nada fácil, pero con Donald Trump sabemos que es muy proteccionista, que afectaría a la economía mexicana totalmente exportadora hacia Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo el tipo de cambio? Hoy ya estuvo pues por encima de los 20 pesos por dólar.
Así es, o sea, hemos visto que el tipo de cambio se ha mantenido presionado en las últimas semanas. O sea, desde la semana pasada vimos que pues ya cotizó en algunos momentos por encima de este nivel psicológico de las 20 unidades. Y bueno, pues en esta semana también se ha mantenido esta inercia. Y tiene que ver, como comentabas, Pepe, con esta incertidumbre en torno a cuáles van a ser los resultados de las elecciones en Estados Unidos, en donde pues en los últimos días hemos visto que pues la diferencia de las preferencias entre Kamala Harris y Donald Trump se han aumentado a favor de Donald Trump. Esto medido a través de las encuestas, los sondeos que se realizan, pero también por los mercados de apuestas. Y esto, sin duda, yo creo que ha puesto más nerviosos a los inversionistas ante la posibilidad de que tengamos un segundo mandato de Donald Trump, y que, bueno, de alguna manera ya conocemos que es una persona que pues sus negociaciones le gusta llevarlas al límite. con lo cual pues ya estas amenazas que realizó recientemente sobre la posibilidad de imponer aranceles a México, en particular las exportaciones que realizamos de automóviles, pues sin duda yo creo que tendría un impacto muy importante para la actividad económica de México y sería seguramente la antesala de lo que podríamos estar esperando para la renegociación del T-MEC que va a ocurrir en 2026, pero que las mesas de consulta van a empezar el próximo año. Entonces yo creo que esto es lo que de alguna manera pues ha mantenido el tipo de cambio elevado en estos días, en esta coyuntura en la que ya están muy próximas a celebrarse estas elecciones y que pues ya la próxima semana vamos a estar conociendo quién será el próximo presidente en Estados Unidos y sobre todo las implicaciones que pueda tener para nuestro país.
Ahora, estamos aquí hablando que ya esta semana ya va a ser una semana sin tanta campaña en Estados Unidos, hay un freno también en las campañas allá. ¿Crees que esto ayuda al tipo de cambio o seguirán las encuestas y el nerviosismo?
Pues mira, me parece que la tensión, o sea, va a seguir sobre cuáles serán los resultados y claramente se está viendo reflejado en el comportamiento del tipo de cambio, en donde parece que está fluctuando dentro de una banda desde el 16, desde la semana pasada hasta la fecha, en una banda que va en torno a los 19.67 y los 20.10. Justo estos incrementos que hemos visto se han frenado ahí. Entonces, el que la cotización esté moviéndose en torno a esta banda, lo que nos está mostrando es que los inversionistas están operando con cautela y más bien esperando a tener más información en todo caso para tomar decisiones que van a estar definiendo pues una tendencia para el tipo de cambio en el corto plazo. Yo creo que de aquí hasta que no se realicen las elecciones esperamos un desempeño similar al que hemos visto en los últimos días, a menos de que haya algún evento que no se tenga contemplado, que no esté descontado actualmente por los mercados. Ahorita pues está descontando que va a haber, o sea, unas elecciones y que los resultados pues pueden ser un tanto adversos, pero más allá de esto, si no hay algún otro catalizador, pues esperaríamos que el tipo de cambio se mantenga con este comportamiento, aunque ya no haya a lo mejor tantas noticias hasta que se celebren ya las elecciones.
Pues ahí está el tema del tipo de cambio y las elecciones en Estados Unidos. De verdad, gracias, Janet Quiroz, directora de análisis económico en Monex. Gracias, Janet.
Gracias. Con muchísimo gusto, Pepe. Un abrazo a ti y a todo el auditorio y también a ti, Maricarmen.
Gracias.
Gracias, Janet. Vamos a un corte comercial.
Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Héctor Amaya. Él es el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas noches.
Muy bien, Mari Carmen, me da mucho gusto saludarte. Aquí estamos a sus órdenes.
Oye, pues queríamos tocar, vas a ver si ustedes ya saben qué fue lo que pasó con el SAT, porque el SAT no ha informado oficialmente si fue un hackeo, si se fue un error, pero de repente desaparecieron miles de cuentas de firmas electrónicas, de las e-firmas, sobre todo tengo entendido de empresas de comercio exterior. Entonces queremos checar con ustedes a ver qué ha pasado con esto.
Bien, mira, lo que te puedo comentar que sí, desde el jueves 24 de octubre comenzaron a presentarse incidencias. Ya para el viernes 25 se habían identificado muchas firmas revocadas, a pesar de estar vigentes. Ante esto se comenzaron a presentar diversas quejas, las cuales se fueron incrementando conforme fueron avanzando los días. Te puedo mencionar que durante el fin de semana, al haber menor necesidad de utilizar la firma electrónica, pues la situación no se agravó. Pero ya para el día de ayer, lunes 28, la preocupación había cundido entre los contribuyentes de manera impresionante. Como sabemos, estos certificados, Mari Carmen, y las firmas son esenciales, no solo para la facturación, sino también para presentar declaraciones, para hacer trámites afiliatorios ante el Seguro Social, ante el Infonavit, para hacer algunos trámites de comercio exterior ante aduanas y devoluciones también, trámites de devoluciones, esto es muy importante mencionarlo. A ese momento la situación ya se encontraba convirtiéndose en un problema. Llamaba la atención que el estatus de la firma aparecía como revocada, situación que para que llegue a suceder debe llevarse a cabo un procedimiento por parte del contribuyente, siguiendo lo previsto una guía de trámites, que es la 107 diagonal Código Fiscal. Esto no había sucedido, entonces uno decía, ¿cómo está revocada si la revocación no la llevé a cabo yo? Desde la vicepresidencia fiscal de nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos, comenzamos a recibir solicitudes y muchas quejas de todas las regiones del país, y en concreto la Comisión Nacional de Síndicos, que son nuestros representantes ante el Servicio de Administración Tributaria, pues la verdad reportó estar saturada con este asunto. La noche del domingo, esperando que lo leyeran, ayer lunes enviamos un correo electrónico por los canales que tenemos autorizados de comunicación, y este comunicado pues acusaba todo esto que estamos mencionando, la necesidad de atención inmediata. El lunes, o sea el día de ayer, alrededor de las 11:30 de la mañana, recibimos una respuesta oficial de la Administración General que comunicaba que se tenía identificada la incidencia, misma que ya estaba en proceso de solución y se le estaba dando la prioridad adecuada. Quiero mencionarte que este mensaje fue el que dimos a conocer nosotros a través de un folio, el 59-2023-2024, sí, publicado ayer en nuestras redes y que fue transmitido hacia la comunidad en general, nuestra membresía y contribuyentes, diciéndoles que por información que nos había dado el SAT, no se tenía que hacer ningún trámite, ni tampoco visitar las oficinas del SAT, que era solo cuestión de esperar, ¿no?
Así es, Héctor, te interrumpo. José, ¿y usted cómo estás, Héctor? Buenas noches.
Hola, José. Qué gusto saludarte, José. Muy bien, aquí a la hora.
Igualmente, estamos platicando con Héctor Amaya, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Héctor, en efecto, lo que dio a conocer ayer el SAT dijo que informaba de la consulta del Estado que tenían las firmas electrónicas, que ya operaban con normalidad, que los contribuyentes que hayan visto un estado de vigencia o revocación distinta no tendrán necesidad de realizar ningún trámite adicional, que es lo que nos decías, que no había necesidad de ningún trámite adicional, que el SAT reiteraba la seguridad e información de los contribuyentes que estaba protegida. Sin embargo, a la fecha, Héctor, a pesar de esta aclaración que hace el SAT, no sabemos qué pasó, si lo hackearon, si falló el sistema del SAT, si no tenían ellos de redundancia del sistema. ¿Qué sucedió para que algo tan grave, porque obviamente es la revocación de las firmas electrónicas, si es algo grave, es la única forma que tienes de comunicarse con el SAT? ¿Qué pasó? ¿Sabemos qué pasó?
Mira, José, no tenemos una explicación, ni ustedes ni nadie, de lo que ha sucedido. Han sido, pues digo, en ese tema herméticos, nos han mencionado que hubo una incidencia, y eso es todo lo que conocemos. Pues digo, seguramente será algo que más adelante lo aborden o lo expliquen, pero lo único que nos dijeron, ya está identificado el tema y lo vamos a arreglar.
¿Pero lo vamos a arreglar o ya lo arreglaron? Porque yo imagino tienes que pagar tu declaración mensual, la más tarde el día 30, y si tu firma está revocada, aunque te digan que no hagas ningún trámite, ¿cómo pagas tus impuestos?
Mira, yo te puedo decir, Mari Carmen, que nosotros ahorita que tenemos 22,000 asociados en 107 ciudades del país, entre ayer y hoy hemos recibido informes de que varias de las firmas ya están restablecidas. Aún persisten algunas fallas que creemos que puede ser por un tema de saturación del sistema. Sin embargo, al parecer es un alto el porcentaje de los contribuyentes que ya resolvieron su problema. Eso es lo que ahorita nosotros vemos definitivamente, que si alguno no ha tenido respuesta, pues sí será necesario acudir a alguna desconcentrada. Pero de las quejas y del radar que tenemos nosotros por nuestros síndicos, disminuyó totalmente el tema de queja, ¿no? Si esto no estuviera funcionando, estaría saturado nuestro sistema.
Fíjate, entonces sí está funcionando. Qué bueno que sea así. Revisar el tema de las firmas electrónicas, obviamente de la e-firma, de la Fiel. ¿Qué tanto han funcionado, Héctor? Da la impresión que habían funcionado muy bien hasta el momento.
Sí, han sido, la verdad, la llave para todos los trámites fiscales, incluso ya lo mencioné, no solamente con el SAT, con aduanas, con Infonavit, con Seguro Social, no habíamos tenido problemas de que esto sucediera. Pues fue ahora sí que una caída masiva, seguramente algo grave sucedió y me imagino que los tendrán que estar atendiendo, José. Realmente a nosotros nos preocupaba mucho el que, primero que nada, se restableciera, porque el que ocupa facturar, pues debe facturar, el que ocupa declarar, debe declarar. Pero también algo que nos preocupaba mucho era que no nos fueran a decir, tienen que presentarse a las administraciones desconcentradas, ¿no? Porque eso pues hubiera sido algo que hubiera saturado el servicio y hubiéramos estado mucho tiempo sin poder tener el beneficio de la firma. Afortunadamente esto no fue así.
Ahora, el SAT sigue sin decir nada, es el colmo. Cuando una de las prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum es para reducir el déficit fiscal sin una reforma fiscal, una de las prioridades es hacer más eficiente el cobro de impuestos. Y ahorita el SAT pues no solamente no fue eficiente, sino que es pésima comunicación o inexistente comunicación. No hay en su cuenta de X ninguna información, no hay en su página del SAT ninguna información.
Mira, Mari Carmen, yo entiendo eso, sí, no ha habido nada de información directa. Lo que yo sí puedo resaltar directamente como presidente del gremio de la profesión organizada de la contaduría pública, tuvimos sorprendentemente una respuesta muy rápida al canal de comunicación que tenemos habilitado. Situación pues que realmente nosotros temíamos que no hubiera una respuesta rápida y fue en cuestión de horas que tuvieron la comunicación. Desde esa parte yo sí creo que fueron muy ágiles las autoridades al quitarnos la zozobra, porque al momento de decir esto ya se va a restablecer, no hagan nada, automáticamente, porque las personas estaban mandando ya casos de aclaración a través de internet, otros iban ya a las administraciones. Yo sí agradezco que nos hayan dado la posibilidad de permear esta información a través de la contaduría y digo, la información del por qué sucedieron las cosas, eso sí, pues desconozco si la van a dar a conocer o no.
Claro, desde luego. Oye, Héctor, cuéntanos un poco. El SAT parece que se ha venido mejorando. Ha hecho, bueno, incluso en su estrategia de gran cobro de contribuyentes, de grandes contribuyentes, lo ha hecho bien. ¿Qué le faltaría al SAT? Obviamente, pues la queja que siempre tenemos nosotros es de que sigue siendo difícil pagar impuestos. ¿Tú qué le pondrías a esto?
Bueno, yo creo que el SAT ha utilizado todos los recursos que tiene para recaudar. Tiene pues el algoritmo, tiene todo lo que son las tecnologías digitales y las está utilizando bien. Creo que pudiera trabajarse por la mejora continua porque los servicios se mantengan siempre permanentes. Nunca se ha caído la fiel como tal, pero sí hay veces que algunos servicios fallan, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede ser que implementen nuevos métodos y tener muy cuidadoso el proceso para que tengamos todos los contribuyentes acceso sencillo a esto que viene siendo el cumplimiento de obligaciones fiscales. Además, veo también que el SAT, a partir de ahorita, esta nueva gestión, arrancó con el pie derecho en el sentido de que dando facilidades, ¿no? Acuérdense que recientemente dio a conocer que pues algunas personas que pudieran tener adeudos habían facilidades en el pago. Ha estado con bastante comunicación en este inicio de sexenio. Estamos nosotros muy pendientes pues de que esto realmente fluya bien, ¿no? Y créanos que estamos como profesión mencionando lo que vemos que se puede tener como, que se tiene como bueno, y si en un momento dado hay alguna cosa que recomendar, lo estaremos haciendo seguramente.
Pues te agradecemos mucho, Héctor Amaya, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muchas gracias.
Héctor, gracias.
Gracias, Mari Carmen. Hasta luego, José. Que estén muy bien.
Adiós, Héctor.
Y desde luego hemos estado buscando a el titular exacto del SAT para que esté con nosotros y desde luego no ha querido. Que mañana, que pasado, que
fíjate tantito, que dieron a conocer anoche esta comunicación de que ya estaba restablecida la fiel, de que si había alguna intermitencia que no te preocuparas, que eso le iban a resolver, que los contribuyentes que hayan visto un estado de vigencia o revocación distinta no tendrían necesidad de realizar ningún trámite adicional. Sí dieron a conocer esto, pero pues sí hace falta saber qué sucedió, qué es exactamente lo que pasó.
Pues sí, porque no lo han dicho, sí fue, nunca, lo que sí es cierto es que nunca se había presentado una situación similar, porque es la revocación de miles de firmas electrónicas que justo 2 días antes de pagar tus impuestos.
Además, con ese tino que tuvieron, sí. Bueno.
Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Yeah.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Sara Pablo en la línea y reportera de Grupo Fórmula. Extrañamos en las mañaneras. Sara, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ahora, Sara Pablo.
Ahora en el Senado, pero a lo mejor tú no las extrañas. Buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen Pepe? Muy buenas noches. Pues ya duermo un poquito más, entonces estoy bien ahora en la grilla del Senado, ¿sí? Que también está intensa.
Oye, cuéntanos, porque hoy fue renuncia tras renuncia. A ver, cuéntanos.
Sí, fíjate que es la hora que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues no ha notificado que algún ministro haya presentado ya su renuncia o ministra. Desde a lo largo del día circuló esta carta de renuncia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Sin embargo, bueno, pues él dijo que no había recibido nada y que él notificaría de manera inmediata en cuanto esto se diera. Lo que sí es que ya están notificando jueces y magistrados la intención de no participar en la elección del próximo año. Han declinado ya su interés en esta elección extraordinaria que se tiene prevista para junio del próximo año, y hasta el último corte, que fue a las 6:00 p.m, son 412 jueces y magistrados los que han declinado, 157 jueces y juezas y 255 magistrados. Ya vence el plazo el próximo 31 de octubre, de modo tal que, bueno, pues en estas horas seguramente estará recibiéndose en el Senado más notificaciones. Por lo pronto, bueno, pues de estas renuncias de los ministros, decía que el presidente del Senado dijo que no había recibido formalmente nada y estaba, por supuesto, a la espera de que esto ocurriera, pero hoy por lo pronto pues amagó un poco con que el Senado podría no autorizar las renuncias, esto después de toda la polémica por este proyecto que ha presentado el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que propone invalidar parcialmente la reforma judicial. Dijo que si todo está a revisión, entonces pues también debe estar a revisión esta renuncia que deben presentar los ministros y ministras, y que para ello pues también se estableció así en artículos transitorios de esta reforma constitucional al Poder Judicial. Dijo si está a revisión, según el ministro González Alcántara Carranca, la elección de jueces y magistrados, pues también debe estar a revisión toda la ley, que ya es una ley pues constitucional y ya avalada por el constituyente permanente.
Desde luego, Sara, es lo que vimos por parte de los senadores, este tema pues obviamente muy en contra de los ministros, ¿no? Diciendo que no se merecían realmente tener esta pensión al renunciar. ¿Hubo alguna otra voz, aparte de obviamente las que hemos escuchado? ¿Hubo alguna voz de oposición sobre esto?
Sí hubo voces de la oposición, por ejemplo, pues tanto del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, como el panista Ricardo Anaya, señalaron por un lado que ellos coinciden con este proyecto del ministro Alcántara Carranca en el sentido de que es inconstitucional, por lo menos pues algunas de las partes de esta reforma al Poder Judicial, y hablaban también de la importancia de acatar la resolución de la Corte una vez que este proyecto se ponga a consideración de los ministros y que, bueno, pues sea votado, y cual sea el resultado, dicen, hay que acatarlo. Pero también, por ejemplo, comentaba el expresista Manuel Fabio Beltrones que los ministros pues deben apurarse a votar esta resolución, que este proyecto, porque recordemos que está en proceso, en el proceso legislativo, esta reforma constitucional, para evitar justamente que reformas a la Constitución puedan ser pues eliminadas o puedan ser anuladas mediante controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o amparos. Entonces alertó Beltrones que si concluye, digamos, el proceso legislativo de esta nueva ley, que ahora está en la Cámara de Diputados y que después tendrá que ser avalada por congresos locales, si concluye esta ley, pues ya será lo que aplique. Entonces ya la Corte no tendría facultades justamente de invalidar la reforma.
Sara, pero no es esquizofrénico, porque En lo que ellos aprobaron que los ministros pudieran renunciar y se renunciaban antes del 30 de octubre, no sé qué fecha, tendrían derecho a la liquidación. Y ahora renuncian y, ¡ay, maldito, quieres liquidarte, qué malo eres! Entonces, son sus reglas de ellos mismos, de Morena.
Sí, sí. En efecto, hoy se le preguntaba al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que ellos lo establecieron en esta reforma constitucional como uno de los artículos.
Estamos perdiendo a Sara Pablo, pero bueno, ya estuvo su reporte al aire. Y yo sí soy más esquizofrénico, Pepe. Tanto la presidenta Sheinbaum como hoy el...
Les dieron que renuncien los ministros. Y ahora que renuncian, y no se merecen llevarse nada.
Renunciando porque quieres llevarte. Ayer te recuperamos, Sara, ya nomás para redondear. O sea, sí le preguntaron a Gerardo Fernández Noroña esto. Son las reglas que ellos fijaron. Dicen, renuncian y van a tener derecho a sus jubilaciones. Renuncian y ya los acusan de que bárbaros están renunciando.
Así es, decían, porque si está establecido ya en la Constitución, ahora existe esta posibilidad de que el Senado no apruebe sus propias reglas, ¿no? Sin embargo, bueno, él decía, como el ministro está poniendo a consideración toda la ley, bueno, pues esto también estaría también a consideración, a revisión.
Ay, bueno, qué verdad. Pues Sara, muchas gracias, Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula, la hora en el Senado, Sara. Desde luego estaremos atentos para que veas que la información sí te sigue.
Así es. Gracias, Sara. Un gusto.
Hasta luego.
Sara, gracias.
Y bueno, por otro lado, regresando al tema de Pemex, con el que abrimos el programa, se está dando a conocer que está trabajando con la Secretaría de Hacienda para un nuevo régimen fiscal para la nueva realidad de Pemex, entre otras cosas, para el cambio de que ahora es empresa que es del Estado y no productiva, ¿no? Ese es el cambio. Que yo no entiendo qué quiere decir la Secretaría de Energía con que no está sujeta a una regulación mercantil. Pues eso, o sea, habría que es que nos explique, ojalá podamos hablar con ella algún día. Pero bueno, él dice que trabaja Pemex con la Secretaría de Hacienda en un régimen fiscal para reducir costos, elevar ingresos, cancelar subsidios, depurar pasivos y refinanciar deudas. Pues se oye muy bien.
La verdad es que fue otro...
Vamos a ver si se cumple,
mira, fue,
¿no?
Fue otro perfil que presentaron hoy de Pemex, un director que le está entendiendo, Víctor Rodríguez Padilla. Me imagino que esto es con el aval de la Secretaría de Energía, de Lucelena González, que están teniendo ya una visión distinta de Pemex. Lo que fueron los 6 años pasados, pues llevaban a la quiebra a Pemex. No fue, es que veían a un Pemex anteriormente como que podía regresar a los 70s, 80s con Cantarell, cuando todo era fácil, cuando le sobraba petróleo. Hoy es un Pemex distinto, un Pemex complicado, lleno de deudas, con pozos ya, muchos pozos que están, ya son antiguos, no son pozos nuevos, difíciles de extracción. Entonces tienes que utilizar, y además con un tema de transición energética, y le están entendiendo, Americana, al parecer le están entendiendo.
Va a competir con la Comisión Federal de Electricidad, eso es interesante, porque dice que nace Pemex Energía, que va a buscar expandir sus actividades de generación de energía sin descuidar la producción petrolera y la de gas. Entonces, pues si el monopolio de la Comisión de Electricidad no lo va a tener la Comisión Federal de Electricidad.
Pues al parecer
y
ya no.
Y el 46%
No, pues ahí sí fíjate que va a ser un tema de revisión.
¿En el 56 incluye Pemex y CFE?
Va a ser una... No sé qué pasa exactamente.
No queda muy claro esto, ¿no?
Pero claramente lo que dijo hoy Víctor Rodríguez Padilla es que incluso la inversión privada le iba a entrar con cogeneración
de energía eléctrica
y de energía renovable.
Sí.
Así que me imagino que va a estar dentro del 46%.
56. Es 44-56, ¿no?
44% para la inversión privada, por eso. Sí, no, dentro del 46% para la inversión privada.
44 para la inversión privada, 56 para el gobierno. ¿Y Pemex sería privada?
Sí, claro, yo creo que sí, ¿no? Lo van a tomar
como esto. Pues es que si no es empresa del Estado. Yo no entiendo, yo sé que... No, don't shoot the messenger, pero sí. O sea, la idea es 56 el gobierno, 44 el sector privado. En ese 56 del gobierno, es exclusivamente CFE. Sí,
es 54 del gobierno.
54-46.
Sí.
54-46.
Yo me imagino que lo de Pemex, que va a producir ahora electricidad con privados, al ser privados, va a entrar en el 46% que le corresponde a los privados.
¿Pemex?
a pesar de que sea Pemex, porque ahí pues lleva manos CFE.
Imagínate que entonces a cuánto se reduce el sector privado. Si ya no le vas a dar en el 46, le vas a dar cuánto va a tener Pemex. Yo no lo tengo claro, son algunas de las dudas que ojalá. Nunca hablamos en todo el sexenio con Octavio Romero como director de Pemex. Yo espero que con Víctor Ramírez, es el nuevo director de Pemex, podamos hablar.
Bueno, y quien hablaba con Octavio Romero se quedaba igual, ¿eh? No te preocupes. Era lo mismo, porque ve, además el último no daban las cifras bien de Pemex. Hoy día dieron las cifras de Pemex. Hoy estamos conociendo, pues, que son 402 mil millones de pesos lo que se le debe a proveedores nacionales. Estos son más de 20 mil millones de dólares. O sea, ¿por cuánto tiempo Pemex con Octavio Romero, hoy que está dirigiendo Infonavit, por cuánto tiempo este hombre no le pagó a proveedores? Por meses. Para dejar una deuda de 20 mil millones de dólares a pago de proveedores. Bueno, pues por eso entiendes que Pemex está prácticamente quebrada con la administración anterior. Y ahora quieren el Infonavit y quieren darle a este angelito, pues la constructora. La constructora del gobierno.
Porque es muy eficiente. Bueno, para que le deba más gente. Yeah. Vamos a un corte, no se vaya.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Y seguimos también en Radio Fórmula en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, les decíamos que hoy la Comisión Federal de Competencia Económica, vamos a platicar al rato con Andrea Marván, que es la presidenta de la COFECE, da a conocer pues una acción colectiva. Nunca se había presentado por parte de la COFECE una acción colectiva en la cual, bueno, la idea es que todos los que nos vimos afectados nos vayamos incorporando, y en una acción colectiva normalmente se devuelve a los afectados el dinero. Aquí, como es prácticamente imposible, se está hablando de un daño que hubo en la control y de medicamentos por parte de cuatro empresas, de las cuatro empresas distribuidoras más grandes de medicamentos en México durante 10 años, una investigación que hizo la Comisión Federal de Competencia Económica, que estuvieron ahí manipulando, deteniendo el surtido de medicinas para, pues, incrementar el precio. Y estamos hablando de Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República, estas tres empresas que son las más grandes distribuidoras de medicamentos en todo el país. Y aquí, bueno, lo que la jiribilla de todo esto es si la COFECE se está poniendo tanto a las pilas para demostrar su eficiencia, que sí tiene. La Comisión Federal de Competencia Económica sí brinda un servicio a todos nosotros, a todos los consumidores, y Oquita pues está muy activa demostrándolo. Ya vamos a platicar con ella qué implica, desde luego, el IMSS de inmediato, el dinero que se logre cobrar a estas empresas, los más de 2,000 millones de pesos, se van a destinar casualmente al programa IMSS Bienestar.
Pepe, yo estoy buenas noches. Mari Carmen Cortés, le metiste mucha querida al tema, pero...
Pero sí, pero en 2 minutos y medio.
Pero creo que tienes razón. Creo que tienes razón. Creo que la Comisión Federal de Competencia Económica... y buenas noches, Mari Carmen, buenas noches a todos. Ya incorporándonos a Telefórmula. La Comisión Federal de Competencia Económica hace bien en decir, oigan, yo estoy a favor del usuario final, del consumidor final, con esto, para que vean que en efecto las medicinas son más caras porque hubo colusión de los distribuidores, escaseaban los medicamentos para hacerlos más caros, y aquí están las pruebas. Es una investigación de 10 años, una de 10 años que en efecto, ya lo decías tú, englobaron a Casa Saba, a Mazam, a Fármacos Nacionales, a la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana, creo que hace muy bien. Y también con Jiribilla dice, bueno, es una acción colectiva, es muy complicado darle este dinero de esta mega multa a todos los involucrados. Más bien se lo damos al IMSS Bienestar, que hoy en día pues es uno de los programas claves de Claudia Sheinbaum, sí, ¿no? Como que
casualmente,
ahí quedando
bien. Casualmente.
¿No? Pero me parece bien que haga eso, porque sí funciona la Comisión Federal de Competencia Económica y funciona para el consumidor final. Bueno, otro tema que hemos venido comentando fue hoy, presentaron ya el reporte financiero de Pemex del tercer trimestre, lo presentó Víctor Rodríguez Padilla, el director de Pemex, con analistas financieros. Llamó la atención porque dan a conocer los datos ya ciertos de Pemex y dan a conocer otra visión mucho más viable que la que venía arrastrando Pemex durante los 6 años pasados. Los 6 años pasados parecía que teníamos un petróleo mexicano que se había ido pues a los años 70s, 80s, cuando teníamos Cantarell y sobraba petróleo y no había deudas. Y hoy pues son pozos mucho más antiguos, son geológicamente más complicados de extracción, es operativamente más difícil, una empresa llena de deudas. Y esto es lo que presentó hoy Víctor Rodríguez Padilla de manera interesante, pero los datos pues sí, te hablan de un Pemex muy complicado. De deuda externa, Pemex, ¿cuánto tiene? Bueno, pues 97 mil millones de dólares, que es lo que debe Pemex.
Que la bajó, porque eran 115.
Sí. La bajó, pero lo que comentó fue deuda con proveedores. ¿Cómo es que pudieron deberle tanto a proveedores? Son 402 mil millones de pesos, 20 mil millones de dólares a proveedores. ¿Cómo es que hicieron eso? ¿Cómo es que no le pagaron a proveedores? ¿Cuánto tiempo no le pagaron a proveedores para que deban 20 mil millones de dólares?
Se llama Cristiano Ginatierre al cliente. Y mucha gente hace eso. Desafortunadamente, le están jineteando el dinero al cliente
para llevarse el dinero mientras tanto, antes de que te lo pague, mejor utiliza el dinero de Pemex y luego ya se lo damos al proveedor, o corrupción.
Es una deuda superior a 20 mil millones de dólares, 3 veces superior al cierre de 2018, está publicando Carlos Ramírez en su cuenta de X y tiene toda la razón.
Además, es muy complicada la deuda que está con proveedores de Pemex esto, pero frente a esto creo que lo reconoce el gobierno, dice, eso es lo que tenemos, es lo que recibimos, la herencia, y vamos hacia adelante. Y hacia adelante, me gustó que hoy el director de Pemex haya dicho, bueno, vamos con ciertas asociaciones privadas, no todas, no es el regreso de los farm outs, pero en estas asociaciones privadas se está hablando pues de ir obviamente a exploración y producción, que es donde llevas mucho riesgo. Me gustó esa parte. Está hablando, dice, a las aguas profundas del Golfo de México, aparte de las cuencas del sureste, al norte de Veracruz, y desde luego a generar electricidad también con el sector privado, tanto para energías renovables como para cogeneración. Así que se le ve viabilidad hoy en día, por lo menos se le empieza a ver viabilidad a Pemex, y desde luego con todo esto, pues también pidieron un régimen fiscal distinto, porque en efecto ya no funciona el régimen fiscal.
Con todo respeto, Pepe, y usted se le empieza a ver intención, vialidad no se le ve. O sea, una cosa es que yo te diga, Pepe, te prometo que voy a bajar de peso, voy a comer lechuga y pechuga de aquí a los próximos 5 años y voy a quedar como flautita en aire. Tú me digas, oye, qué
sí,
bueno, pero tienes
la disponibilidad. Pero ya te vi con el nutriólogo y no te vi comiendo hamburguesas. Sí,
por
¿no?
eso, pero es, o sea, es la disponibilidad que bueno, hay un cambio de actitud. Ahora, de ahí a que se vuelva una empresa productiva, de ahí a que logre el objetivo, de ahí a que baje, porque a mí, no, vamos, yo espero que si es buena noticia que le diga a las empresas, voy a reunirnos, no entiendo muy bien cómo va a competir con la Comisión Federal de Electricidad en generación de electricidad, pero no cantemos victoria, al menos yo, tú puedes cantar lo que tú quieras, Pepe, y usted estás en tu derecho barítono de cantar, pero yo no voy a cantar victoria hasta que vea resultados tangibles. O sea, que la intención es, pero también antes era la intención ser una empresa productiva del Estado.
A ver,
Mari Carmen, así estaba.
Tuvimos 6 años de pesadilla en Pemex, siendo disque la empresa productiva del Estado, y fue un desastre.
A ver, yo le doy el voto de confianza.
Entonces,
a Víctor Ramírez.
Que agarren y digan, oigan, recibe un desastre y quiero enmendarlo, sí se me hace buena noticia.
A ver, o sea, lo que digo es que le doy doctor, el voto de confianza a Víctor Ramírez. Vamos a ver si lo logra, apenas lleva un mes. Apenas todavía no se anuncia el Plan Nacional de Energía. Este Plan Nacional de Energía va a ser básico para las reglas. De hecho, todo el sector privado está ahorita como viendo, así como pasmadito, como echando para atrás, a ver cómo vienen las reglas. Porque la promesa es que tanto en electricidad como en energía va a haber inversión, lo cual está bien.
Y además con lógica económica, ¿no? Una lógica de decir, oye, en los riesgos, ¿por qué voy a llevar yo todos los riesgos cuando los puedo compartir y repartir con el sector privado?
Pues así estaba antes con la reforma de Peña Nieto, le echaron para atrás.
pues echaron para atrás todo, ¿no? Todo. Pemex de por sí ya era difícil su viabilidad, la hicieron inviable y ahora, bueno, pues yo creo que regresa por lo menos un mejor diagnóstico. Si lo logran, ya será otra cosa, pero el diagnóstico de hoy sí se me hizo cierto.
Bueno, yo lo que veo es que hay una intención de mejorar, lo cual le doy la bienvenida. Ahora, de ahí a que ya diga esto ya cambió, no sé. Habrá que ver, lo vamos a ver pronto. Lo veremos, a lo mejor no en este el último trimestre del 2024, porque lleva la inercia del señor Octavio Romero. Y a partir del primer semestre del 2025 tendríamos que ver un cambio.
Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Desde luego que ya que es un mejor inicio, es un mejor diagnóstico, es un diagnóstico creíble. El de Pemex, ya que están viendo un Pemex ya pues con pozos viejos, con problemas de deudas, con problemas operativos por todos lados. Y lo que sí se me hace un escándalo es lo que decíamos. ¿En qué momento Octavio Romero, que hoy dirige Infonavit, terminó debiendo 400 mil millones de pesos, 20 mil millones de dólares a proveedores?
Es una locura.
Es una locura. Y él va a llevar el Infonavit.
Además, es un mentiroso.
Y quiere que le den la compañía constructora del gobierno a este señor.
Que porque las cifras que Octavio Romero daba era de 126 mil millones de pesos de deudas a proveedores. Eso es lo que él decía. Por eso yo me quedé con la finta de que pues lo decía la verdad.
No, pues mintió.
Pues no, por eso te digo.
Pinocho se quedó corto en esa.
Pinocho,
¿no?,
se quedó corto y bueno, ahí están las cifras que hoy se dieron a conocer de Pemex, que son negativas por todos lados.
Octavio Romero, recordemos, Mari Carmen, está director del Infonavit.
Sí, también es lo que preocupa.
Y quién la enorme constructora, imagínate cuántos contratos.
O sea, lo premiaron, fue totalmente ineficiente como director de Pemex, deja una deuda con proveedores. Es cierto, en este último, en este tercer trimestre hubo un impacto cambiario, porque el dólar estaba en 16.50 antes de la reforma judicial y hoy cerró en 20 pesos con 3 centavos, con 8 centavos. Entonces hoy sí pues hay un impacto cambiario en el tercer trimestre. Vamos a ver cómo cierra el año, pues seguramente va a cerrar con pérdidas y vamos a dar el beneficio de la duda para el 2025. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
División en el INE. 6 consejeros piden controversia contra leyes secundarias de reforma judicial.
Eluniversal.com.mx.
Tipo de cambio le echa la mano a Bimbo. Suben sus ventas 7.4% al tercer trimestre del 2024.
Milenio.com.
Interpone COFESE acción colectiva contra farmacéuticas por distribución.
Elfinanciero.com.mx.
Pemex registra pérdidas de 161.455 millones de pesos al cierre del tercer trimestre del 2024.
Excelsior.com.mx.
Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto del ministro Alcántara Carrancá el martes 5 de noviembre.
Eleconomista.com.mx.
Embajador Ken Salazar asegura que sí hay comunicación entre Estados Unidos y México sobre el caso del Mayo Zambada.
Forbes.com.mx.
Deuda de CFE equivale al 1.5% del PIB, según el IMCO.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Andrea Marván. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, gusto en saludarlos, Mari Carmen y Pepe.
Oye, Andrea, pues un hecho sin precedentes. Yo creo que nunca antes la Comisión Federal de Competencia, ni la otrora COFESE, ni ustedes, COFECO, ni ustedes con la COFESE, habían presentado una demanda de acción colectiva. En este caso, pues contra 4 empresas distribuidoras de medicamentos. Cuéntanos, porque pues sí, lo que están detectando es que inflaron los precios, detenían la distribución de medicamentos en perjuicio de ahora sí que de todos nosotros. Cuéntanos.
Así es, Mari Carmen, como muy bien lo planteas tú, es un hecho sin precedentes. El día de hoy lanzamos esta primera acción colectiva en la COFESE en contra de las distribuidoras de medicamentos que se pusieron de acuerdo para limitar el abasto de las medicinas en las farmacias o para aumentar los precios. Y pues este hecho, como muy bien lo llamas tú, sin precedentes, pues queremos que sea una señal clara y contundente que toda aquella empresa que manipule los precios, que realice acuerdos ilegales para dañar al bolsillo de las y los consumidores, de la población, de las familias, pues no solamente va a estar sujeto
a sanciones, a multas, a inhabilitaciones, sino que también se debe ver obligado a reparar el daño, porque como lo comentabas ahorita, ¿quién de nosotros no ha ido a la farmacia en urgencia buscando un medicamento y o no está o está muy caro? Eso creo que nos ha pasado a todos. Y si esto se debe a abusos de empresas encargadas de entregar las medicinas a las farmacias, pues no solamente tienen que ser sancionados, sino que además tienen que ser obligados a reparar el daño. En este caso, un daño de más de 2.300 millones de pesos.
Fíjate que es importante esto, Andrea. Se ha dicho mucho ahora que está en discusión todo si realmente han desaparecido o no los órganos autónomos, pues que la Comisión Federal de Competencia Económica sí funciona para los consumidores, y qué mejor prueba que esto. Obviamente mostrar que en efecto los distribuidores alzaban el precio de manera ficticia, y con esto la Comisión Federal de Competencia pues está ayudando al consumidor final.
Así es, nuestro mandato, y es muy claro, es proteger a las y a los consumidores mexicanos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con esta acción. Recordarán ustedes que pues desde hace ya un poco más de año y medio que yo fui nombrada comisionada presidenta, hicimos este firme compromiso de ejercer al máximo las facultades que nos da la ley para que quienes la violen y abusen pues paguen hasta las últimas consecuencias, y para que también los beneficios de la competencia sean tangibles para la población. Tener a una COFECE pues cercana a lo que más le duele a las y a los mexicanos, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos pidiendo que este monto de 2.300 millones de pesos se vaya al sector salud para resarcirle a la población mexicana, como es muy difícil en este caso en particular identificar quiénes fueron las personas con nombre y apellido que pagaron esos sobreprecios en las medicinas o que no las encontraron en las farmacias. Entonces la manera en la que se tiene que resarcir a la población por ese sobreprecio y por ese daño generado, pues entonces es en el sistema de salud público.
Andrea, ¿de qué medicamentos estamos hablando? Porque no todos pueden estar incluidos. Hay problemas de desabasto por parte también del gobierno federal, de las compras consolidadas. ¿Qué tanto fue compra consolidada? ¿Qué tanto realmente especularon? ¿Cómo detectaron ustedes que tenían los medicamentos escondidos o no los entregaban? ¿Y de qué medicamentos estábamos hablando? Y todas se pusieron de acuerdo en todas las todas para distribuirlas, y entonces tú llegabas a la farmacia y no la encontrabas, y no era culpa de la farmacia. Y todas, platícanos un poco de este mecanismo, porque sobre todo en lo que es la distribución de medicamentos hubo muchas fallas por parte del gobierno federal el sexenio pasado. ¿Qué tanto fue estas compras, estas deficiencias de la Secretaría de Salud, de estos brincos que dieron, que desaparecieron? Primero decían que era el IMSS y luego no el IMSS, y que luego Birmex y que luego no, y que luego el INSABI, que fue un fracaso. ¿Qué tanto influyeron? ¿Cómo detectaron ustedes qué tanto fueron las empresas y qué tanto fue el gobierno?
Mira, en este caso es la distribución de medicinas directamente en las farmacias. Ese fue el acuerdo ilegal y fue tomado por los distribuidores. Básicamente, tomaron tres tipos de acuerdos. En primer lugar, era un acuerdo para no distribuir en ciertas fechas en las farmacias. Es decir, evitar que existiera competencia, y eso que además llevaba a que no existiera la medicina en la farmacia en ciertos días. En segundo lugar, se compartían información confidencial sobre sus clientes, es decir, sobre las farmacias, y les restringían la venta de medicinas a ciertas farmacias. Entonces seguían restringiendo el abasto de las medicinas. Y en tercer lugar, pues era un acuerdo así claro para manipular precios. ¿Por qué? Porque homologaban los descuentos que se le iban a dar a las farmacias, y además también tuvieron acuerdos para incrementar de manera coordinada los precios. Ese es digamos, los mecanismos a través de los cuales se llevaron a cabo estos acuerdos. Es un acuerdo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque estos distribuidores pues surten a las farmacias en todo el país. Entonces, este acuerdo fue a nivel nacional, tomado por las distribuidoras de medicinas en todo el país.
¿Se puede saber, Andrea, porque sería interesante, obviamente, ¿Cómo detectan esto? Me parece muy bien, la señal de precio fue muy clara, que lo habrán tenido, pero ¿cómo logran detectar que hay que se pusieron de acuerdo ellos? Porque ustedes en 2021 ya habían sancionado a varias distribuidoras, habían inhabilitado incluso a ejecutivos de estas. ¿Cómo lo supieron todo esto? ¿Fue una investigación de 10 años? ¿Cómo lo supieron?
Así es. Nosotros, para que se pueda presentar una acción colectiva, se tiene que tener una investigación y una sanción por parte de la comisión, una resolución por parte de la comisión. Ahora, ¿cómo es que nosotros encontramos este tipo de acuerdos? Este tipo de acuerdos lleva un análisis exhaustivo y un trabajo de muchas personas, de los que integran la autoridad investigadora, entre los que se encuentran, por ejemplo, llevar a cabo visitas de verificación sorpresa, en las que se llega sin avisar a las empresas. Ahí se puede obtener copias de información, tanto física como electrónica, que después la información que se copia se lleva a la comisión y se analiza por expertos técnicos, forenses, junto con los investigadores, para poder encontrar este tipo de acuerdos. Si las empresas, como las empresas saben que esto es ilegal, pues entonces hacen todo lo que puedan para esconderlo. Las visitas son un elemento clave. Un segundo elemento clave es analizar bases de datos. Muchísima información es la que nosotros tenemos que analizar en cuanto a precios, proveedores, etcétera. Y otra herramienta también muy, muy relevante, pues, es que las personas que están involucradas en estos acuerdos acudan a la comisión a comparecer y se les puedan hacer estas preguntas. Entonces, de verdad hay una gran labor de investigación detrás de que nos lleva a nosotros a imponer a las acciones y que nos lleva a nosotros a presentar las acciones.
Oye, en una acción colectiva la gente se une y con nombre y apellido. Aquí va a ser simbólica, nadie se va a unir o se abre un registro, porque como tú dices, prácticamente todos hemos afectado. ¿Y cómo vas a saber si el día que tú estabas buscando, por ejemplo, yo mis gotas del ojo que se llaman Prozoc, que no las conseguí un buen rato y ahora ya están, si fue por colusión o fue porque realmente no estaban distribuidas? ¿Ahí cómo van a hacer? Porque una acción colectiva es el concepto, que yo voy, me quejo, me uno a la acción colectiva bajo algún mecanismo. Esto no va a ser así, ¿verdad?
Hay dos tipos de acciones colectivas. Okay. Una es en la que se puede identificar con nombre y apellido a quienes fueron los afectados. Y la segunda, que es este tipo de acción colectiva, como los acuerdos son llevados por los distribuidores que surtían a las farmacias, nosotros no podemos tener con certidumbre quiénes fueron esas personas. Y por eso es este tipo de acción colectiva el que presentamos en este caso. En este caso, al no tener, al ser imposible identificar a todas las personas que acudieron a las farmacias, es que estamos usando el cálculo del daño en el mercado y estamos pidiendo que ese monto se vaya al sistema de salud el público. Hay, insisto, otro tipo de acciones colectivas en el que sí se puede identificar con nombre y apellido quiénes fueron los afectados, y posiblemente en acciones futuras que nosotros estaremos anunciando pronto, tendremos tanto de este tipo de acciones colectivas como de las otras en las que sí se pueden sumar otras.
No, totalmente entendible, Andrea. Vaya, cuando compras un boleto de avión, ahí sí tú eres el afectado. Aquí no se sabe quiénes compraron las medicinas, bueno, no lo podríamos identificar. Oye, Andrea, por otro lado, cuéntanos, ¿qué sigue con las distribuidoras de medicamentos? ¿Han sido realmente un dolor de cabeza desde el sexenio pasado? Sí lo habían identificado al principio del sexenio, que eran que se ponían de acuerdo. Ustedes ahora ya lo ponen desde el 2021 y ahora dan una multa muy fuerte. Pero ¿cómo evitar que las distribuidoras se sigan poniendo de acuerdo?
Pues creo que me parece que con esta presentación de acciones colectivas y con este tipo de sanciones se manda esta señal clara. Hay dos elementos. Un elemento sobre este caso, pero también mandar esta señal clara, que insisto que no lo vamos a permitir y que no nos vamos a dejar. Y reafirmar que nosotros seguiremos monitoreando constantemente el mercado relacionado con medicinas, el mercado relacionado con el sector salud. Nosotros cooperamos de manera muy activa e intercambiamos información con el IMSS, con el ISSSTE, con el regulador en materia de salud, para poder monitorear muy de cerca el mercado, y pues hay información pública que todos tenemos acceso, en el que ya hay algunas otras
investigaciones
relacionadas con servicios de salud.
En 30 segunditos, las empresas pueden tener ya opción legal de recurrir a, bueno, si es que ahí encuentran con quién recurrir a un juzgado abierto.
Sí, claro. Quienes son encargados de llevar a cabo este procedimiento son los los tribunales especializados en materia de competencia, y ellos son, a través de ellos es donde se tiene que llevar a cabo este procedimiento, y por supuesto, sí, tiene que seguir su curso legal, y nosotros vamos a darle un seguimiento muy cercano.
Pues justo a tiempo, pues Adriana Barrán, de verdad, felicidades a la COFECE, comisionada presidenta de la COFECE, por esta investigación de 10 años, y vaya, los distribuidores de medicamentos, vaya que hicieron daño. Gracias, Andrea.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea, lo podemos ver en Teleforma y desde luego escuchar en Radio Fórmula a Jesús Carrillo. Él es el director en economía del IMCO, Instituto Mexicano de Competitividad. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Pues estoy mejor que la situación de Pemex, la verdad. Sí.
Oye, a ver, es lo que estábamos diciendo, es que es un escándalo lo que está pasando.
Pero tampoco es muy difícil estar mejor, ¿eh?
Jesús, creo que ahí yo sí, todos estamos mejor que Pemex, ¿eh? Jesús, sinceramente.
Oye, no me puedo creer los 20 mil millones de dólares que le deben a proveedores que este señor Octavio Romero dejó crecer y crecer y crecer. Ahora, ¿cómo los van a pagar? 20 mil millones de dólares. Es un escándalo.
Pues no se tienen que pagar, Mari Carmen. La verdad es que en realidad se van a refinanciar. Esa es la realidad. El problema de eso es que, como me lo decía un colega, pues es una serpiente que se come a sí misma. Porque en este momento, pues las tasas de interés son más elevadas. Este perfil que ahora se está venciendo de la deuda, pues simplemente se está pateando o se va a patear para adelante en un momento en el que pues ya la empresa no tiene grado de inversión. Y pues finalmente ese es el tema, ¿no? Que se va a terminar pateando, refinanciando y todo haciendo más caro, y desde luego pues termina siendo más presión para las finanzas públicas al final.
No, la verdad es que mira, lo que presentaron hoy creo que sí estamos, Jesús, te saluda José Yuste, perdón, ¿cómo estás, Jesús? Buenas noches.
Hola, Pepe.
Sí estamos frente a un tema muy muy problemático de Pemex. Se dan a conocer las cifras, son de desastre total, pero creo que este es una versión realista de lo que hoy en día es Petróleos Mexicanos. Vivimos 6 años que era una versión totalmente como si Pemex acabara de descubrir Cantarell, ¿no?
Sí, Pepe, mira, la verdad es que nosotros por eso le hemos dado este seguimiento muy puntual cada trimestre desde hace ya casi 3 años a la situación de la empresa, porque es crucial para las finanzas públicas, es crucial para la economía mexicana. Nos guste o no nos guste, Pemex sigue siendo un pilar de nuestra economía y de nuestras finanzas. Y bueno, aquí hay que decir muy claro que la situación no es nada más financieramente un problema. Si nos fijamos en los datos puntuales, ahí los ponemos en nuestro reporte en la mira, de la refinación, a nivel global la empresa perdió 430 mil millones de pesos, los 20 millones que decía Mari Carmen, los 20 mil millones.
No, yo me refiero a los 20 mil a proveedores.
A los de proveedores.
Ah, esa sí, es la deuda, claro, que sí, bueno, sí, en pérdidas netas, uh-huh, tuvimos una pérdida de en los últimos 9 meses de 430 mil millones de pesos. Esa es la pérdida. Que está reportando Pemex y que equivale pues más o menos un poco más de 20 mil millones de dólares. Pero en particular la empresa subsidiaria Pemex Transformación Industrial perdió 480 mil millones de pesos, y de esos 217 mil fueron pérdidas operativas. Entonces no puede ser nada más un problema cambiario como luego se usa decir. Es un problema operativo muy fuerte, es un problema en la deuda. Ya la comentabas tú, Mari Carmen, esa deuda es solo la deuda. Pero si le sumamos también los pasivos a proveedores y contratistas, son otros 402 mil millones de pesos.
Sí, eso me refiero.
En total es un monto que hay que pagar o refinanciar o negociar de alrededor de 800 mil millones
de Jesús,
pesos,
pero ahí
que vence en menos de un año.
La estrategia del gobierno es irse a refinación, Pemex Transformación Industrial, que es donde más pierde, tratar de encontrar eficiencias, Ya no tenemos la locura de Dos Bocas, que fue una construcción que fue de locura por lo costoso y tremenda deuda que tenemos con Dos Bocas. Pero, ¿qué podríamos hacer con refinación? Sí, sí podrá el gobierno ir por refinación. Pemex se dice, bueno, pues quizás sí puedo modernizar estas seis plantas de refinación que tenemos.
Sí, sí se puede, Pepe, pero me parece que tiene que estar acompañado de una estrategia realista de por el momento o recortar la refinación de crudo o bien cambiar totalmente la dieta comprando y vendiendo petróleo para que se le quede mejor la dieta a las refinerías. Hay que decir también que precisamente en refinación tiene pérdidas brutas, es decir, apenas empieza a refinar crudo, empieza a perder dinero Pemex Transformación Industrial. Tuvo pérdidas en los últimos 9 meses, entre enero y septiembre, de 170 mil millones de pesos brutos. Entonces, y la refinación, es decir, el procesamiento de crudo, aumentó más o menos un 15%. Entonces, ese incrementar la producción, incrementar el procesamiento de crudo, lleva a más pérdidas. Entonces, ahorita sí se necesita una estrategia de inversión, también de ver si hay que cerrar alguna de las refinerías y por otro lado, pues de tener una estrategia productiva realista que realmente pues al menos detenga el sangrado que es Jesús, transformación industrial.
Este para el cambio de que ya no va a ser empresas productivas, en comillas, que nunca lo fueron y ahora van a ser empresas públicas, ¿va a beneficiar en algo? Porque el otro día nos decían que una de las cosas que ya no vas a tener varios consejos de administración, que todo se va a entregar verticalmente, que va a ser que se van a reducir los costos operativos, pero también ya no va a ser tan transparente cuánto pierde cada una de las unidades, ¿no?
Sí, ese va a ser un problema y habrá que ver cómo se arregla porque esto también depende de la SEC, de la Security Exchange Commission en Estados Unidos, a la que hay que entregarle los estados operativos para poder cumplir con las necesidades para el financiamiento allá en Estados Unidos y en otros mercados internacionales. De todos modos, sí es importante esto que comentas, Mari Carmen, la extinción de la figura de empresa productiva del Estado en el papel, por lo pronto, pues entiende como un permiso para operar con estas pérdidas. De todos modos, ojalá que en la legislación secundaria haya suficientes candados pues para determinar que lucro no es que una empresa tenga utilidades operativas. Lucro es que ejerce el monopolio en contra de los consumidores. Yo creo que eso tendrá que estar bien establecido para que Pemex pueda tener de todos modos un mandato de seguir generando valor pues para los mexicanos.
Fíjate que hoy sí, yo por lo menos sí noté a un Víctor Rodríguez Padilla, el nuevo director de Pemex, distinto. Distinto por lo menos en lo que se podría llegar a hacer, ¿no? Que ya es un avance, desde luego en el diagnóstico. Dice, bueno, pues yo sí podría ir en asociaciones privadas para exploración y explotación, para energía renovable, para cogeneración, en fin. Ya está hablando de sí regresar a que los riesgos sean compartidos con el sector privado.
Sí, eso me parece fundamental de la aproximación que hasta ahorita hemos visto por parte de la nueva administración, en particular del doctor Rodríguez Padilla, pero creo que también otros agentes que están cercanos a la empresa lo han manifestado así. Habrá que ver, eso sí, muy importante, el próximo 15 de noviembre, cómo viene el presupuesto para Pemex, qué tanto se pretende continuar con estrategia de rescate, porque hay que decir claramente, se dieron aportaciones prácticamente que hubieran liquidado la deuda de Pemex, y en cambio, entre 2019 y 2024, la deuda solo se redujo de 99 mil a 97 mil millones de dólares. Entonces, básicamente, todo el apoyo fue para nada.
O sea, eso es impactante, porque efectivamente, ustedes tienen ahí en el IMCO, ¿a cuánto ascendió el apoyo que se le dio en el sexenio a Pemex?
Mira, nada más de apoyos directos, de aportaciones en capital, fueron más o menos 1.4 billones de pesos. Contablemente, Pemex no registra todo lo que recibe por las deducciones fiscales, etcétera, pero si sumamos todo eso, termina siendo más o menos 2 billones de pesos, que es el monto de la deuda en este momento.
Eso nada más.
Bueno, tenemos un petróleo mexicano que es distinto, lo comentábamos hace unos momentos, Jesús, es distinto, tiene pozos ya maduros en cuanto a petróleo, ya no tiene fácilmente, no vas a volver a encontrar un megapozo como Cantarell que sea en efecto de aguas casi costeras, que era muy cercano, muy fácil de extraer. Tienes además costos operativos mucho más elevados, una empresa que se ha ido haciendo vieja, con pasivos laborales fuertes, con deuda a la que tú comentabas, ahora con una mala operación de deuda a proveedores. La verdad es que tienes un Pemex muy complicado.
Sí, yo creo que la solución no pasa sino por incluir al sector privado. Mira, hay como 200 campos petroleros, Pepe, que prácticamente no produce nada. Entre todos, yo creo que no completan ni el 10% de la producción de petróleo de Pemex, pero sí tienen un costo operativo grandísimo, sí generan pasivo laboral, sí suman pues a todos los problemas de la empresa. Yo creo que todos esos pequeños campos servirían muy bien para incentivar, para impulsar a la industria petrolera nacional. Esa es una parte. La otra pues tiene que ver con la refinación y desde luego pues con una estrategia financiera muchísimo más saludable y sobre todo que sea de mediano y de largo plazo, que no esté pues simplemente pensando en cómo le hacemos con los pasivos o con la deuda de corto plazo.
Oye, se anunció también Pemex Energía, o sea, para que pueda competir más Pemex en emisión de energía eléctrica, que ahí se abriera al sector privado. Y la duda que yo tengo es, bueno, y la Comisión Federal de Electricidad y este 54% que el gobierno se va a reservar para electricidad, ¿incluye a Pemex ahora? ¿No lo va a incluir? ¿O Pemex se va a meter al 46% del sector privado?
Mira, como en la reforma constitucional no está establecido este 54%, no sabemos exactamente en qué se vaya a poner ni en qué periodos, porque la energía eléctrica pues se produce y se monitorea minuto a minuto. Entonces habrá que ver cuáles son esos esquemas. Pero digamos, yo creo que si Pemex empieza a producir energía eléctrica o se considera parte del mercado, pues habrá que contarlo entre lo que produzcan las empresas públicas, porque así quedó en el texto del 28 constitucional. Ah, mira, sería este tema de la prevalencia.
Entonces estaría en el 54% Pemex, no en el 46%.
Que sería lo lógico, pero...
Sí, no, totalmente, porque es empresa pública.
Ah,
sí.
Mira, bueno, muy bien. Pues Jesús Carrillo, director de Economía del INCO, Instituto Mexicano de
Competitividad. Ya nos faltó hablar de la Comisión Federal de Electricidad, te marcamos pero, otro día.
Sí, yo creo que ya... Pues ahora, que presente resultados. Jesús, muchas gracias.
Hasta pronto, noches. Muchísimas gracias. Gracias.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. ¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 1.25%, se ubica en 51.166.29 unidades. Índice Viva baja 1.27%, se ubicó en 1.051.63 unidades. Dow Jones baja 0.36%, ubicándose en 42.233.05 unidades. Nasdaq sube 0.26% para ubicarse en 18.712.75 unidades. Petróleo Brent sube 0.66%, quedando en $71.89 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.78% para quedar en $67.84 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $62.20 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 20.35 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.07 unidades. Euro termina la jornada en 22.30 pesos a la venta. Centenario en 72.100 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Brenda Estefan, nuestra analista internacional en la línea. Brenda, gustazo, buenas noches.
Mi querida Mari Carmen, muy buenas noches, siempre un gusto estar con ustedes.
Gracias. Oye, hoy fue el cierre, creo que así no se le llama cierre de campaña, pero equivalente ya de Kamala Harris y de Donald Trump. Kamala Harris en Capitolio, allí en Washington, donde creo que fue donde Trump empezó a arengar a la gente para que fueran a pues a tomar el Capitolio. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo viste estos cierres?
Pues cierran las campañas, Mari Carmen,
con un tono muy agresivo en ambos lados, me parece que nunca visto en la historia de las elecciones presidenciales, esta violencia verbal, digamos, ¿no? Sobre todo de Donald Trump hacia Harris, tachándola, bueno, de tonta, de incapaz. En un momento incluso dice, emulando a su programa del aprendiz, dice, pues ya deberíamos de decir que estamos hartos de ella, que estamos cansados de ella, que es la peor vicepresidenta y que está corrida, ¿no? Pero estamos corriendo. Y bueno, por otro lado, también Kamala Harris pues habla de Trump pues como una persona inadaptada. Mucho de los demócratas, no necesariamente ella, se refieren a él pues como un fascista, un tipo pues con muchos desequilibrios, sobre todo por los episodios recientes, en donde sí vemos que los rasgos de la personalidad de Donald Trump, oigo mucho el Donald Trump está siendo Donald Trump, pero me parece que está siendo más que eso, es decir, con la edad sí le vemos los rasgos de la personalidad acentuados, y este tema pues de no tener filtro, ¿no? Y que la corrección política sea algo que le tenga sin cuidado, pues lo vemos más ahora quizás que hace 8 años, ¿no?
Sí, claro. Brenda, te saluda José Yuste. Oye, hemos visto otras campañas donde quedan prácticamente empatados, lo hemos visto en otras ocasiones, y bueno, pues aquí el tema es ganar algunos los estados claves que son, que tienen más colegios electorales. ¿Cómo ves esta campaña? Porque sí nos llama la atención que en encuestas van similares Kamala Harris y Donald Trump, sin embargo, en las apuestas va un poco arriba Donald Trump.
Así es, José. Cada 4 años, ¿no? Tenemos que sacar las calculadoras para hacer las sumas y restas, porque este sistema electoral que tienen en Estados Unidos,
sí, es antiquísimo.
No es un voto directo, ¿no? Sino que hay que hacer la suma de 51 elecciones locales, los 50 estados y el Distrito de Columbia, para ver cuál candidato logra 270 de los grandes electores, que son los que les dan el triunfo. Y entonces, en estas sumas y restas, hay estados pues que, como bien señalas, ya están muy clavados en el Partido Republicano o Demócrata y que ya se han presentados, y por eso el enorme foco que se pone en estos estados bisagra o estados columpios, que son los que a veces votan por los republicanos y a veces por los demócratas. Y ahí es donde pues hay que poner la atención, más que en quién gana el voto popular, porque hay que recordar que Hillary Clinton ganó con 3 millones de votos de ventaja por encima de Donald Trump y sin embargo no llegó a la Casa Blanca. Entonces, más que ver el voto popular y las encuestas a nivel nacional, lo que hay que ver son estos 7 estados bisagra que van a definir la elección. Y en ese sentido, pues está muy, muy, muy cerrada. En los días recientes, un ligerísimo repunte de Donald Trump, pero todavía dentro de los márgenes de error. Antier, por ejemplo, vimos este episodio de un humorista que en uno de sus eventos dijo que Puerto Rico era una isla flotante de basura, y pues vemos cómo la campaña trumpista está haciendo todo para apagar la polémica en torno a esto, porque saben que le puede costar ese voto puertorriqueño.
Pero Trump dijo que había sido un acto de amor y que estaba muy orgulloso de haber ido, ¿no? Lo dijo hoy en su cierre.
Sí, están tratando, ¿no?, de corregir el error, etcétera, pero bueno, saben que cualquier cosa puede inclinar la balanza, y la campaña de Harris invirtiendo millones de dólares, particularmente en el electorado de hombres negros, y que parecen algunos tentados a votar por Trump, cuando normalmente entre el 87 y el 90% de la población negra estadounidense vota por el Partido Demócrata. En los años de Obama llegó a ser el 95%, y ahora no hay en las encuestas Kamala Harris llegado a ese 87%, por eso vemos muy activos a los Obama, tanto a Michelle Obama como a Barack Obama haciendo mítines, y la inversión en este fragmento del electorado, y sí un voto diferenciado, Mari Carmen, de las mujeres más cercanas a Harris, los hombres más cercanos a Trump, y estas campañas pues misóginas diciendo que un verdadero hombre no votaría por Harris, y sale el macho alfa ahí mascando tuercas, y que parece que están pues teniendo efecto.
Sí, claro. Oh, en la primera minoría, que ahora ya son los latinos, Brenda, ¿Qué tanto van a influir? Desde luego, van a salir a votar. ¿Y por quién van a votar latinos? Porque uno parecería que votarían casi por Kamala Harris, pero no, ya hemos visto que también votan mucho por Trump.
Sí, los latinos, a diferencia del voto afroestadounidense, el voto latino es mucho más diverso. Por eso a mí me gusta hablar de los votos latinos, ¿no? El voto del cubano en Florida es muy distinto del puertorriqueño, que no es migrante, ¿no? Del voto mexicano en Chicago. En fin, creo que vale la pena segmentar. Pero en general, digamos, hace 4 años, por ejemplo, 65% de los latinos votaron por Biden y tienden a favorecer a los demócratas, los latinos en su conjunto. Pero parece que en esta ocasión, pues esto, los hombres son los que están costando un poco de trabajo a la campaña de Harris, también entre los latinos. Y bueno, ahí también había que segmentar entre primera, segunda y tercera generación, donde las entre más tiempo pues haya ahí el pasado la familia en Estados Unidos, empiezan a parecerse más al electorado general estadounidense. Pero bueno, esperaríamos que favorecieran a Kamala Harris, aunque no necesariamente en ese 65% que logró Biden, o al menos así le apuntan ahora las encuestas. Y bueno, no hay que olvidar que Trump trae el apoyo del hombre más rico del mundo, Elon Musk, que le está literalmente
de Jeff Bezos, por lo visto también, porque es que paró el artículo de Washington Post, lo cual fue todo un escándalo este fin de semana. ¿Qué va a pasar de aquí al martes? ¿Ya nada? ¿Ya no pueden hacer campaña? ¿Ya no pueden hacer nada?
Pues mira, yo creo que es difícil que ya se muevan las cosas. De entrada, pues más de 23 millones de estadounidenses ya votaron. Ya no va a haber declaraciones fuertes de parte de ellos dos. Digamos, hay un cierre de campaña. Seguramente se moverán cosas exteriores por parte de los representantes, de gente que los está apoyando, etcétera. Pero creo que de alguna manera el volado ya está hecho. Y bueno, el martes habrá que estar muy pendientes. Yo estar allá en Washington con todo gusto platicando con ustedes.
Ay, sí, por favor.
Claro.
Para platicar pues de cómo se vive la jornada electoral en la capital estadounidense y los días posteriores, porque puede ser que el resultado sea muy cerrado, claro, y no haya que esperar o no. Vamos
a... ¿Conflicto postelectoral?
Híjole, oye, ¿aceptará Donald Trump si pierde? Porque obviamente no. Hemos visto que no se le da la democracia.
No, definitivamente ahí sí no tengo la menor duda. Ha preparado el camino para ello, ha dicho continuamente que cuando le preguntan aceptaría el resultado, dice, si es democrático, sí, si es limpio, sí, pero se le ha pasado diciendo que el proceso está manoseado, etcétera, está preparando el camino por si eventualmente pierda, pueda salir a decir, no, aquí hay mano negra y no estoy de acuerdo y sucedió, me robaron la elección hace 4 años y me la quieren volver a robar. No tengo duda de que no reconocería.
Y bueno, y hubo un proceso electoral con Al Gore y no me acuerdo quién era el otro candidato, en el que Al Gore perdió, que fue la Suprema Corte de Justicia la que declaró quién había ganado, ¿no? ¿Quién era? ¿Fue Al Gore contra quién?
Contra Bush.
Y que ganó, ¿no? Bush finalmente, ¿no?
Y se tardó semanas, no fue días, sino semanas, hasta que finalmente la Suprema Corte. Y todo esto hace que haya gran tensión entre los estadounidenses, bueno, que más del 65% están estresados por la elección, ¿no? Y creen que puede haber violencia postelectoral, pues, independientemente del resultado.
Brenda, nos agarra la guillotina. Brenda, muchas gracias. Hablamos contigo, sí, desde luego el martes y más estás allá, con muchísimo gusto. Desde gracias. Luego.
Que tengan una buena noche, siempre un gusto estar con ustedes.
Gracias, Brenda.
Gracias.
Pepe, yo estoy
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches, Mari Carmen.
Ya nos vamos, la producción de Diana Cepeda con la asistencia de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, él está Paco Huerta, Gustavo Martínez, Óscar Carrillo, Alejandra Arrea, Cristian Cervantes y Laura Aguilera, y se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias y con en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.